En Casa de Herrero, es radio.
A ver si es verdad y sabéis a uno de los tres, ya que estáis hablando de eso, ¿cuál es la primera novela policíaca en la historia de la literatura universal?
La historia del faraón Ramsinito contada por Heródoto.
No, señor.
Edipo Rey.
El Evangelio.
No, señor.
La Biblia. Bueno,
la Biblia.
Eso sí. Bueno, asesinato.
Es una parte.
Primer asesinato.
Sí. No, pero lo que, propiamente como novela policíaca, tal cual, en las historias de novela policíaca,
el
episodio de Heródoto de Ramsinito está considerado como la paleonovela policíaca.
Es que ese episodio, soy
pues
un
una historia ignorante. De averiguación por parte de un faraón llamado Ramsinito, que un señor de su corte tiene que averiguar no sé qué, o su muerte o algo así, con métodos detectivescos típicos de Sherlock Holmes.
Y es un relato. Un
relato escrito por Heródoto en el siglo V antes de Cristo.
¿Y merece la pena?
Y después merece la pena totalmente, vamos, es un fragmento.
Me dice Fernando Rodríguez Lafuente aquí presente.
Hombre, no, que te
lo
haré.
No.
Los nueve libros de la historia de Heródoto es canela, pero es que forma parte de la historia de Heródoto. Y luego también el Edipo Rey es una novela policíaca en la que el criminal y el detective se identifican en una misma persona. Edipo está buscando a su criminal y luego es él mismo, el que ha matado a su padre.
La historia de Caín y Abel, si es por eso.
Pues eso es lo que yo he dicho.
No, porque ahí no hay detective ninguno, por amor de Dios.
No hay misterio.
No hay detective.
No hay investigación.
Investigación. Relatos policiales chinos del siglo XVII. Están publicados en el Fondo de Cultura Económica.
Pero perdona, y del siglo VII, de la dinastía Tang, porque el juez Di, que Fanguli, que traza todas las novelas del juez Di, está basado en auténtico juez Di de la época de la dinastía Tang.
Y siglo también VII. Hay un asesinato, o varios, mejor dicho, en Gilgamesh.
Pero perdona un momentito, que es que lo policíaco no es que haya un asesinato.
Tiene razón, por supuesto.
Tiene que haber una investigación.
Tiene que haber una policía que investigue.
Tiene que haber un detective, un policía, alguien.
En el caso de Caín y Abel no hay una investigación.
Sí, sí hay una pequeña investigación. ¿Cuál? Porque es interrogado. Claro, es decir, Caín, después de perpetrar el asesinato de Abel, es...
Pero le dicen, Caín, ¿dónde está tu hermano? No, pero eso no es una investigación.
No, es una pequeña investigación.
Pero igual no investigación.
Bueno, es una... En fin, de todas maneras me hace gracia.
En ninguna historia de la novela policíaca está en lo de Caín y Abel.
En mi maldad característica digo, si prolongamos un poco más esta conversación sobre un género literario que Fernando Sánchez Drago abomina, igual se queda al margen, pero no. Es que
no estaba mal pensado, Luis,
Pero ya, ahí se mete, incluso fíjate, con citas bíblicas. Lo cual no, ya
yo la Biblia me interesa muchísimo.
Siempre, de toda la vida.
Pero por supuesto que sí. Yo me la he leído enterita, que tú no. Porque Deuteronomio o Números no me lo he leído. Pero vamos, los otros libros, por supuesto.
Bueno, yo no sé, pero los grandes episodios de la Biblia los conozco todos.
Sí, pero tú solo conoces los grandes episodios, que es lo que conoce todo el mundo. Todo el mundo
no, todo el mundo no.
Génesis,
todo el mundo no. Todo el mundo no.
Al menos de oídas.
Lo conoce mucha
no
gente.
No de leídas, pero sí de oídas.
El Pentateuco se puede leer entero perfectamente. Números y Deuteronomio es interesante también.
Que teníamos esa asignatura maravillosa que se llamaba Historia Sagrada.
Claro.
Y
claro,
que era maravilloso.
Y hay unos relatos en la vida que son maravillosos.
Extraordinarios.
Incluso había un toque cinematográfico, porque ponían en la pared esa especie de viñetas, ¿no? Sí. Que era como un cómic contando las historias de la Biblia.
Y las
murales.
Sí, los murales.
Las ilustraciones de los libros con Moisés, eran maravillosas. O sea, decir que...
Sobre todo había un alemán, Schnorr von Karlsfeld, que hizo unas ilustraciones de la Biblia maravillosas que se utilizaron mucho en los libros de texto. Alemanes.
El relato bíblico que más me ha fascinado desde pequeño es el de Sansón y Dalila.
Sansón y Dalila es maravilloso. Bueno. Y la película de Fe Silve de Mil, maravillosa también.
Sí, bueno, pero
con Víctor Mature.
Y con Hedy Lamarr.
Sí. Ah. Madre mía, la mujer más guapa de la historia del cine.
La mar de buena. De
para mí también. Como decía,
la mar, la mar
mujer
de buena.
Inteligentísima. Inventó, de hecho, lo que luego ha sido los móviles, el wifi y todas estas cosas.
Era ingeniera de telecomunicaciones.
Política, fue espía, fue de todo. Tiene una biografía
apasionante. El primer desnudo que aparece en el cine.
En la historia del cine.
Extase, una película de un realizador húngaro.
Hay un libro sobre ella, muy estimable, de Guillermo Balmori.
Guillermo Balmori, sí.
Sí. Se escapó de casa, además, huyó de su marido. Y se refugió en París, ¿no?
Con la madre.
En la época de los nazis, ¿no?
Sí, pero yo creo que por cuestiones de espionaje. Yo creo que no por cuestiones, me parece recordar, ¿eh?
No, yo creo que no, que fue una cuestión de que el marido, que era un aristócrata...
No, cuando se escapó, no, eso no fue una cuestión de espionaje. El espionaje fue luego, al estallar la Guerra Mundial. pero cuando ya estaba ella en Estados Unidos. No,
cuando ya está en Estados Unidos. Sí. Ella entra en la farándula porque en Londres coincide, después de la huida a París, pasa a Londres. Y ahí coincide con Louis Mayer, el de Metro Goldwyn Mayer.
El productor.
Entonces la conoce, se queda perplejo de ver lo guapa que es. Le dice, tú te vienes para acá, a Estados Unidos conmigo. Y luego ya los talentos suyos como ingeniera de telecomunicación los desarrolla al amparo de la Segunda Guerra Mundial, con apoyando
con la OSS, que era la...
Pero tuvo algo así como siete maridos. O sea, acostaba con todo bicho viviente, ¿no?
Bueno, todo el mundo se acostaba con...
Ah, en Hollywood, que yo era un desmadre generalizado.
¿Puedo no siempre por amor, ¿eh? O sea, vamos a dejar las
cosas no siempre sitio. Por amor, claro. O sea, que a pero veces... sí por sexo.
No. Bueno,
por hombre, sexo. Ella era una mujer altamente erótica y
yo
erotizante.
Yo no tengo ni idea de cuáles eran las razones por las cuales ella se acostaba.
Pero no sabemos si se acostaba con tanta gente.
Pero que muchas actrices...
Sí, que se sabe. Sí. Si lo contó ella. Bueno, pero también... Ella escribió sus memorias. Es un libro muy flojo, muy censurado.
Pero todas las actrices y los actores vivían en un mundo aparte. Una que tuvo historias con vete a saber cuántos fue alguien que aparece en las películas como Melita, Dulce y tal, claro. y era Armas Tomar, que era Olivia
Havilland.
Bueno, es Olivia Havilland, vive.
Todavía, Doris Day.
¿Eh? ¿Y Doris Day, que aparecía
bueno, yo como... leí hace 4 o 5 años un libro, no me acuerdo ni del título ni del autor, pero era de un famoso, un guaperas, que fue... chofer en Hollywood, que trabajó en una gasolinera y que se llegó a acostarse prácticamente con todas las actrices y todos los actores, ¿no? Uh-huh. Y cuenta unas cosas que te quedas...
Sí, había un libro, ¿no? Está publicado en Anagrama. Claro. Sí, ya me acuerdo.
Un libro interesantísimo,
interesantísimo,
¿no?
Porque el tipo... Pero lo
después... era...
No, era... Amante de Rolf Flynn, en fin, de todo el mundo.
El otro día, si me permitís, vi un documental en La 2 sobre Chicote y la verdad es que no sé por qué entrevistan a gente que no tiene ni idea sobre lo que está hablando. Fue una cosa...
¿Pero por qué te ha venido eso a la cabeza?
Por las actrices, porque alguien contó, y ese alguien sí sabía de lo que estaba hablando. La noche en que Ava Gardner y Rita Hayworth en Chicote se echan a suertes quién se va con Luis Miguel. Y contaron muy bien, una cosa muy divertida, que Chicote, que era muy amigo de Luis Miguel, estaban ellas dos, acababan de llegar a Chicote y le llamó por teléfono y de 20 que están aquí Rita Hayworth y Ava Gardner. Y claro, Luis Miguel tardó 30 segundos en salir de su casa y aparecer allí. Pero y me estaba acordando por eso porque, fíjate que estaban Ava Gardner y Rita Hayworth, vendrían aquí, ¿sabes qué? El gran cabreo de Frank Sinatra, cuando destrozan una habitación del Hotel Victoria del Escorial... Es por las historias que está teniendo Ava Gardner, no ya con lo de Luis Miguel, sino incluso con Mario Cabré. ¿Os acordáis de
Mario Cabré?
Y claro, ya era constante.
Sí, es cuando vino Frank Sinatra, claro, pues, se enteró de sus amores con Mario Cabré. Vino Cabré.
Mario Cabré además es poeta, como sabéis.
Sí, poeta y torero.
Un par de libros.
Pero sabes, hay una historia que eso sí lo hizo Riollo. Yo colaboré con él en un documental que hicimos que se llamaba Cuando la Gran Vía era la Quinta Avenida. No, era Broadway. Que sí hay una doble moral en esos años, ¿no? Desde el punto de vista de que todo lo que es la gente de la farándula, sean españoles o sean extranjeros, pero sobre todo si son extranjeros, tienen mano libre.
Pero incluso españoles,
decir, que pueden,
no, por ejemplo,
españoles,
toreros,
muchos,
el grupo de Lola Flores.
Lola Flores, Carmen Sevilla.
¿Cómo se llama? Manolete.
Manolete.
Drogas, bueno, de todo.
La amante de Manolete, por ejemplo, ellos están viviendo sin estar casados y van viajando juntos. Es decir,
había una especie, claro, como de luz verde.
Chicote sobre todo era uno de los sitios, y también se rompe un poco esa cosa que se ha contado a veces, o decían, de la cuestión de la penicilina, ¿no? De que allí se vendía la penicilina que no se podía conseguir en otros sitios.
Y tal,
¿no? Pero en cambio yo conocí a uno de los, uno que empezó de chico con Chicote, que después montó él su propia coctelería, que es de Fernando del Diego, que está del Diego hoy en la calle.
Y
este hombre que empezó de chico, por ejemplo, me contaba cosas. Yo iba mucho, voy mucho todavía, y él murió.
Ahora están los hijos,
y él me contaba cosas de Chicote que el otro día en un documental no aparecen, por ejemplo, y había otro tío que le llamábamos von Stroheim, pues yo iba mucho a Chicote en los años 80, que venía de la época de Chicote, y que es que parecía el director de cine alemán von Stroheim, ¿sabes?
Porque, con monóculo.
Solo le faltaba el monóculo, un hombre que estaba ahí hierático, un caballero, un tipo con una pinta impresionante, que era el metre, vamos, el y que ese se sabía mil historias. Yo me acuerdo.
Yo fui mucho a Chicote en los años 50.
Claro, tú ibas.
No,
claro,
no, yo tenía 18, 19 años.
Que nos
y había una ruta que era Café Gijón, Chicote, Cuevas de Sésamo. Cuevas de Sésamo. Lo hacíamos continuamente, esa ruta.
¿En qué película salen las Cuevas de Sésamo? Por primera vez. No sé. Años 40.
¿Años 40?
¿Qué tiene?
La de Neville.
¿Eh? No.
Ya había pianista.
En la única película de Ana Mariscal, dirigida por Ana Mariscal.
Creo que tiene más.
Una película maravillosa. Se llama Segundo López, aventurero. Sí, sí.
Hombre, yo la vi. Está basado, maravilloso, basado en un librito que yo lo tengo. El libro es maravilloso.
Y la película.
Es un personaje y un chico joven. Exacto. Que está con él, un mozalbete.
Y sale, Roberto Alcázar y sale César.
Ayer vi un larguísimo documental muy bien hecho sobre Orson Welles. En la Academia de Cine lo estrenaban, que se llama algo así como La Sombra. Y era un Orson Welles, 2 horas, que ha tenido premio en el Festival de Cannes, etcétera. Y era todo un recorrido, de toda una reinterpretación de la figura de Orson Welles a través de sus dibujos. Que por visto era un gran dibujante y dejó una serie de cajas con todos sus dibujos. Y prácticamente todas estas escenas que hemos memorizado de sus películas,
no, todo
todos estos planos aberrantes, planos en picado, planos desde abajo, en diagonal, las famosas diagonales de Orson Welles, estaba todo dibujado, ¿no? Y venían, vamos, era una técnica así de patchwork, había muchas escenas de muchas películas, y entre ellas había unas escenas, ya que lo has mencionado, de Rita Hayworth, en La Dama de Shanghái, de un erotismo verdaderamente increíble.
Bueno, si quieres te digo, porque claro, como tuve que me tocó La Dama de Shanghái en los libros estos que hace Guillermo Balmori, como Rita Hayworth, porque se cumplieron 100 años del nacimiento de Rita Hayworth. Las escenas en el barco de ella, Mañador.
Ahí vamos, cuando está tumbada.
Eso es.
Con Orson Welles joven fumando. Situado debajo de ella, así.
Con un bañador blanco. Sí. Bueno.
Esta tertulia es lo más políticamente incorrecto que hay con los tiempos que corren.
Normal, estamos entrando en unos temas que no está aquí, ejemplo.
No,
el amigo Herreros, que es el que sabe de todas estas cosas.
Bueno, hubo un libro que salió en el 2004 o 2005 sobre Ava Gardner, excelente. Que yo no sé si era de Ramón de España o alguien así, vamos, un escritor de nuestros días, ¿no? Muy bueno.
No era de este,
No era Ramón de España, pero...
¿El crítico de teatro del País? ¿O de Marcos?
Exacto, este. Marcos, sí.
No, entonces era el nieto de Torrente, Marcos Giral Torrente.
No era Marcos Giral Torrente.
Marcos Ordóñez,
exactamente.
Sí, señor, muy buen libro.
Contaba unas historias de Ava Gardner, verdaderamente... Cuando se fue a vivir ahí, a la calle Núñez de Arce.
Yo creo que Ava Gardner lo aguanta todo. Ava Gardner lo aguanta todo. Es como Valle Inclán. Sí. Es decir, al final le puedes atribuir cualquier historia.
De Valle Inclán, sí, también. Porque
bueno, tú sabes que a Valle Inclán iban a ver el Ateneo y le pedían, don Ramón, ¿le parece a usted bien que contemos esto de usted? Y entonces él decía, esto es digno de mí, lo puedes contar. O no, eso no es digno de mí, eso no te dejo que lo cuente.
Además es que él se inventó la propia leyenda porque escribió prácticamente un libro con diferentes versiones de cómo había perdido
el brazo.
¿Sabes?
Lo contaba. De viva voce.
Está escrito, ¿eh?
Uno de ellos era que Manuel perseguía un cocodrilo por un río, el Orinoco, el Amazonas, tal, y entonces le puso el lazo ahí para que no se pudiera cerrar la boca del cocodrilo, ¿no? Encajonado.
Y otro que se había enamorado de una mujer y para demostrar su amor se había cortado el brazo y se lo había enviado. Pero la verdad es que fue... Un bastonazo
de Manuel Bueno, que se le infectó
el gemelo.
Porque
un paraguas.
Porque había escrito una cosa contra militares, y parece que era uno de los que salía era el familiar de Manuel Bueno.
Pero hay una anécdota preciosa, porque claro, Manuel Bueno se quedó fatal, porque claro, no era su intención de que se le clavara el gemelo, claro, se le infectara, se le gangrenara, qué sé yo. Y entonces quería presentar disculparse, claro, pero no se atrevía. Entonces los amigos y tal le convencieron, venga, ve a verlo, cuando estaba todavía en el hospital, don Ramón. Y entonces así, don Ramón, grandilocuente como era, tal y cual, cuando ya por fin se atrevió Manuel Bueno a cruzar el umbral de la puerta y le dijo, aún me queda una mano para estrecharla de un amigo.
Brillante.
Se fue la reconciliación. Bueno, y luego fue cuando se negó a recibir la transfusión de sangre que se ofreció Echegaray, porque dijo que se le llenaría la sangre de gerundios si aceptaba.
Eso sí que seguro que
es una leyenda, pero
naturalmente. Pero sin embargo, seguramente él permitió que ese...
No, le encantaría.
Tú que habéis estado en Roma, uno de los grandes sitios de Roma es la Academia de España.
La Academia de Bellas Artes. Que es donde él fue, la dirigió.
Que dirigió
a Pietro y Montorio al lado.
Que le nombraron después del triunfo del Frente Popular.
Y cuando se divorció de Josefina Blanco, entonces que se quedó un poco descolocado, pues se fue a Roma.
Y eso 33. Sí, eso sí que existe, porque está en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores una carta porque, ¿no?, como para variar, no le envían dinero, no puede, el mobiliario es lamentable, y ha ido una dama de la aristocracia romana. Y entonces el tío escribe al ministerio diciendo que no, como no había ninguna silla para poder sentar a esta dama, dice, he tirado mi capa en el suelo para que ella pudiera...
Otra leyenda.
¿Ves? No, pero bueno, no está escrita, ¿eh?
Yo alcancé, en mi época romana, alcancé a conocer a un viejo ujier, portero, algo así, de la academia, que conoció a Valle Inclán. Y este me contó que lo primero que hizo Valle Inclán cuando llegó allí es consiguió poco a poco ir expulsando a todos los alumnos, becarios que estaban allí, para quedarse él solo con este palacio fantástico.
Yo estaba allí.
Lleno así de parterres, de rododendros, de pavos reales.
Es fascinante.
Con el templete del Bramante en la entrada, del cual sale toda la arquitectura renacentista. Claro, vamos.
Está enterrado Alfonso V el Magnánimo, me parece.
Yo estaba allí y estuve en la habitación en la que habían estado Timoteo López Rubio y Rosa Chacel.
Rosa Chacel,
porque ellos estuvieron allí becados.
Bueno, a mí el hombre este que os digo me contó una anécdota de un día que Mussolini fue de visita. Allí había una visita, no sé dónde era la visita, no era exactamente la Academia de Bellas Artes, pero Valle Inclán tenía que ir, en fin, con uniforme, porque pertenecía al fin y al cabo al cuerpo diplomático, estaban todos los embajadores, y se suponía que Mussolini, il Duce, iba a pasar delante de ellos, a pasarle revista, por así decir. Y entonces, bueno, Valle Inclán enloqueció, sacó de no sé dónde, ahí de un uniforme extraordinario, lleno de condecoraciones, de sombreros, de penachos, tal y cual, y cuando pasó Mussolini delante de él, hizo el brazo romano y dijo, salve, Césare. Y luego contaba ceceando a Valle Inclán. Y el muy idiota ni me saludó.
Bueno, oye, que tenemos que hablar de los libros que hemos traído.
Sí, bueno, pero Ave Césare.
Vosotros administréis el tiempo. Hoy te veo con inquietud.
Con inquietud por hablar de un libro que he presentado y que me apetecería mucho hablar. Pero Fernando, me están ahí robando la posibilidad de que
hable. Hoy un libro.
He traído un libro que acabo de presentar en la librería Pasajes en la calle Génova, de un gran poeta español, Aquilino Duque, ya mayor.
Poeta y prosista, ¿eh?
Poeta, prosista, articulista, memorialista.
Memorialista, de todo, vamos.
De todo, lo ha hecho todo en literatura. Pero sobre todo él se siente poeta. Y acaba de publicar en la misma colección que trajo el otro día Fernando Sánchez Dragó.
Que suele traer.
La colección, ¿no?, Antologías.
Que aquí está.
De Renacimiento, que es una de las mejores colecciones de poesía que hay ahora en España. Ha publicado Juan Lamillar, poeta sevillano muy fino, una antología que va a lo largo de 60 años, de 1958 a 2018, con el título La palabra secreta. Y hay un poema...
Y no anda ya cerca de los 90, ¿eh?
88 tiene.
Claro.
No sé si ha cumplido 88, es, de, es del 31. Secreta. Hay un poema que se llama El cachorro en el puente. El cachorro, ¿sabéis quién es? Una estatua.
Es uno de los pasos de Semana Santa.
Que todo el mundo en Sevilla se sabe de memoria y que yo quería leeros aquí, porque a Luis seguro que le va a gustar mucho, porque es muy fervoroso como yo de las estatuas barrocas de crucificados. Esta noche, Manuel es como llaman los gitanos a Jesús. Esta noche, Manuel, tú sobre el puente, tú sobre el río, prometiendo abrazos que nunca habrás de dar, porque no puedes, porque un madero y unos clavos dicen que nadie es libre de morir su muerte. Esta noche, Manuel, tú sobre el río, ¿quién te puso corona de saetas, cachorro de Sevilla? ¿Quién pudo hacerte interminable el tránsito? Hoy no se pasa. Aquí muere Sevilla, mientras tu silueta va en el río caminando otra vez sobre las aguas. Y ya tu pelo, nebulosa trágica, río de miel lentísimo, va velando la muerte que te vela. Tronco moreno de Judea, pasa, pasa, Manuel. Tuyo es el Viernes Santo, tuyos son estos ojos que te lloran, esta voz que te canta, esta espuma de estrellas andaluzas. Sigue pasando, alzado y ofrecido. Esta noche, Manuel, tú sobre el puente, ¿quién te trajo hasta mí? ¿Quién levantaba tu belleza, tu cuerpo como un río, lanza de luz nocturna en el costado? ¿Quién pudo hacer que el último suspiro de tus labios se dé a cada momento, desde no sé qué siglos hasta ahora, para ir diciendo al mundo, para ir diciendo al tiempo, así se muere, así mueren los hombres? Es un poema maravilloso.
Te lo ha puesto difícil, ¿eh?
No te creas, yo tenía precisamente preparado. Tenía preparado un poema de Aquilino, pero ya después de esto no lo voy a leer.
No, por favor, leo todo Aquilino, por favor.
Es mucho más breve, es como el soneto de. Este es más breve.
Lo vas a leer. Lo vas a leer también.
Qué maravilloso. Oye, por favor, lee Aquilino, que además hoy se lo merece, que ha presentado su libro.
No, el libro lo has presentado tú.
Es como el soneto de Nieves.
Ha presentado él su libro.
El soneto de Nieves Herrero, esto es cortísimo. Además, en este poema, verdaderamente, utiliza unas palabras que la mayor parte de ellas, tú sales ahora a la calle, eran antes palabras de uso normal, sí. Palabras jugosas, palabras esponjosas,
enteras.
De un castellano espléndido y que ahora ya no las conoce nadie. Se llama De Re Rústica, está dedicado a José Antonio Muñoz Rojas, grandísimo poeta.
Grandísimo poeta.
Protegió a todos los poetas españoles.
Y banquero.
Y grandísima persona.
Nació en Urquijo, ¿no?
Y la revista de Occidente volvió a salir en el año 80 gracias a
él,
sí, señor. Muñoz Rojas.
Escribió un libro, Las cosas del campo, un libro extraordinario.
Maravilloso.
Rojas. Bueno, el poema de Aquilino es un poema al padre, naturalmente, porque es de este libro de poemas dedicados al padre, y dice así. A la luz del carburo, los gañanes oían contra las tejabanas los puñados de trigo que arrojaba la lluvia. La arpillera, el esparto, los costales de grano trasminaban su olor reseco y polvoriento, deformando las sombras chinescas que el carburo recortaba en los muros encalados, entre la cantarera y el bazar. La risa de las mozas mullía los pajares. El olor del carburo, los capotes de hule, las cántaras de zinc, el medio almud, la artesa, la horqueta chamuscada para tostar el pan, la romana colgada de sus propias preguntas. Por los ocios rurales que imponía el invierno, el cortijo humeante se internaba en la noche y yo, niño, con él. Dentro de 12 días tendría 5 años. Las canciones de moda me llegaban a ráfagas desde la carretera. Galopa y corta el viento, y en ellas el caballo blanco, aquel de mi padre.
Extraordinario. Qué bonito. Es una naturaleza muerta, luego trufada de unas connotaciones
regionales. ¿No?
Maravilloso, maravilloso poema.
Tú no quieres participar en esta justa.
Es que no he traído ningún poema de Aquilino Duque. Lo único que tengo de Aquilino Duque, por cierto, es un artículo que me ha enviado para la revista Occidente que se lo tengo que publicar. Pero,
¿cuál? Abrazo, que es uno de sus más famosos poemas. Es una soleá.
Bueno, pero ¿quieres leerlo antes de leerlo o no?
Sí, sí, sí.
Y son tres versos.
Encantado. Reloj de arena tu cuerpo. Te estrecharé la cintura para que no pase el tiempo.
Bonito.
Maravilloso.
Bueno, casi parece un haiku tuyo también. Pero
es que un haiku mío se llama Reloj de arena, me subo a tu cintura y el tiempo cesa.
Lo conozco.
Y yo sospecho que se lo he copiado a Aquilino.
Sí, ¿no?
Porque ya sabes que hay una memoria.
¿En qué te basas?
Sí,
una memoria colectiva. Yo esto admiraba mucho esa soleá. Pero luego me ha dicho Aquilino esta misma tarde, cuando le he expresado la historia de que le he copiado el poema, me ha dicho que también utilizan lo de reloj de arena y que se acaba el tiempo en ese acto de admirar el cuerpo femenino a otros poetas. O sea que escribimos todos lo mismo.
Él vivía en Roma, cuando yo estaba en Roma, trabajaba en la FAO.
Sí.
Trabajó también en Ginebra.
Pues estuvo en Ginebra.
Yo con María Zambrano.
Lo que nos acaba de demostrar Luis Alberto es una cosa que es rigurosamente cierta, y es que a los escritores nunca hay que hacerles caso cuando te hablan de sus influencias. Primero, porque borran las huellas. Segundo, porque hay influencias que tú no sabes ya que te están llegando y que no son, y que no eres,
que no eres consciente.
Consciente de ella. Entonces tú dices, no, usted, ¿quién le ha influido a usted? No, a mí me ha influido mucho Onetti. Y tú le lees y dices, si este no tiene nada que ver con Onetti. O sea, ¿por qué Onetti? Y eso lo cuenta muy bien un gran ensayista que vivía en México, que gran colaborador de Octavio Paz, que se llamaba Alejandro Rossi, no sé si le conociste,
sí,
tipo
claro.
Fascinante.
Estuvimos cenando juntos, con Juan Chorro, sí, Marcelo, tú y yo, en la feria de Guadalajara. Del 98.
Y este decía una cosa, escribió una cosa maravillosa, decía, Chesterton, el gran escritor británico, quería ser claro y quería ser didáctico y quería ser pedagógico. Y uno lee a Chesterton, y la gran riqueza de Chesterton es que es barroco, complejo y oscuro. Es decir, que tú no escribes lo que quieres.
Es oscurísimo, oscurísimo, nada oscuro. Claro.
Y él trata de ser claro. O sea, que yo creo que eso, esa cosa tan divertida que ha ocurrido hoy de de Aquilino y Luis Alberto es casi la esencia de la literatura.
Bueno, tú recordarás, hay en, no sé si en Inquisiciones o en Nuevas Inquisiciones de Borges, uno, en fin, uno de los de estos breves ensayos que se llama Kafka y sus precursores.
Bueno, Nuevas Inquisiciones. Nuevas Inquisiciones.
Otras Inquisiciones.
Es donde
otras
más o menos Inquisiciones. Se formula esta misma.
Bueno, no, es que él dice una cosa que yo suelo contar en clase para provocar a los alumnos y que la verdad es que terminamos siempre discutiendo y está muy bien. En literatura se puede hablar perfectamente de la influencia de César Vallejo en Quevedo.
Sí, bueno, eso es el ensayo de Borges.
Claro.
De cómo
un escritor crea sus precursores.
Uno crea sus propios precursores.
Sí,
¿no?
Eso es cierto. Así es.
Bueno, a todo esto, Luis Alberto ha cumplido su deseo de defender su libro, pero...
Gracias al maestro.
¿Cuántas semanas Herrero. Consecutivas llevas trayendo
Ninguno.
El mismo libro?
No, esto es nuevo.
¿Tu memoria ¿Has cambiado?
Es nuevo,
tu memoria
Luis.
Es flaca.
¿Ah, sí?
A diferencia de tu cuerpo.
No, 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 pues no creas, ¿eh? Mi cuerpo últimamente está también bastante lábil.
Traes un clásico contemporáneo.
Efectivamente, no, yo tengo, de verdad...
La última
yo,
entrega de los diarios de Andrés.
...por Trapiello extraordinaria. Yo, me parece que es, en fin, es representa perfectamente en España esa figura tan francesa que es el hombre de letras. Es algo más que ser escritor, porque realmente, en primer lugar, toca todos los géneros. Sí. Desde el reportaje largo convertido en libro, la poesía, el ensayo, la novela, y luego esta obra colosal. Que este vigésimo segundo volumen del Salón de los Pasos Perdidos, que todos los años... coloca, y no son precisamente libros ligeritos.
Bueno, y en este caso...
Pero este tiene 504
sí,
páginas.
Sí, pero es que en otras veces tenía 800
sí,
y 900.
Los ha reducido él voluntariamente, ¿no? Pero yo todos los años espero, como el santo advenimiento, el huevo anual...
Lo has dicho en tu programa de televisión continuamente.
Continuamente, ¿no? Me gusta muchísimo.
A mí también, ¿eh?
Porque además escribe también muy bien.
Y nunca te defrauda.
Bueno, hombre, llega un momento que tomas te lees 22 volúmenes, hombre, pues puede a veces puede decaer el tono, pero realmente lo mantiene porque además tiene
no, es que, como son está como, escrito intermitentemente.
Tiene capas distintas.
Claro.
Por una parte hay el Trapiello castizo, sí. Que se va al rastro a comprar.
Bueno, el libro de rastro es espléndido,
¿eh? Marino Salgo, que ve una viejecita, que es un poco un Trapiello mesonero romano, es un Trapiello arniche, es un Trapiello de esto madrileñista y es muy bueno. Luego está el Trapiello lírico, cuando se va a las viñas, esa casa que tiene allí, cerca de Trujillo, y ahí salen los pajaritos que gorjean, la leña que crepita en la chimenea, etcétera, etcétera. Luego tiene la vida familiar, los hijos, la mujer. Y luego tiene las reflexiones literarias.
Y el hombre de letras.
Y luego,
que es
la mala leche que tiene también, porque tiene una capacidad de sarcasmo, de sátira, de mordacidad tremenda.
No es fácil meterse con alguien, ¿eh? Es decir, la gente, tú puedes decir, si me permitís, hijo puta y tal, pero eso no. Un insulto, vamos, no un insulto, una crítica ácida sobre alguien que le pille bien lo que todos tenemos, que es un punto débil o tal. Muy pocos saben hacer eso.
No, es
muy
además,
pocos.
Él tiene esta
en
cosa,
este país de
trazo grueso. Nombra, ¿no? Con el nombre completo.
Nunca pone el nombre completo, pero a veces...
No, pone nombres completos, pero cuando ataca no pone X,
pone X.
O Y a veces,
exacto,
¿no?
Exacto.
Pero claro, él es una persona, como, en fin, como todos nosotros en definitiva, que es invitado continuamente a dar un recital, a intervenir en una mesa redonda, un salao de estos, y ahí verdaderamente es feroz, ¿eh? Es decir, cómo dibuja el mundo, en fin, las personas que organizan este tipo de actos, y luego también los propios escritores. Que van a ellos, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que a mí eso, yo siempre se lo digo a Andrés, lo que pasa es que, claro, Andrés es un hombre un poco pusilánime, ¿no? Es un hombre, entonces no se atreve a decir los nombres y no quiere ni a tiros. Y entonces llega un momento en que te devanas los sesos intentando averiguar de quién diablos está hablando.
Mira, para
ya
que estás diciéndolo, y volviendo al comienzo del programa, con lo de la cuestión policíaca, los amigos tendríamos que decirle, oye, Andrés, espero o esperamos que tengas un cajón donde esas X tienen los nombres.
Ya sabes que decía, deja huellas también.
Hitchcock decía una cosa fascinante. Decía, yo he buscado siempre el crimen perfecto, ¿no? En las películas, tal, ¿cuál puede ser el crimen perfecto? Y me he dado cuenta al final cuál es el crimen perfecto.
Escribir las memorias a título póstumo. Claro.
La memoria póstuma.
Sí. Es
pero estoy seguro que Andrés no conserva eso.
Por cierto, si queréis tener un ejemplo. Bioy Casares con Borges.
Ya. Claro, en el libro gordo.
El libro de las 900 claro, páginas. Ese es el crimen.
Ese es el ejemplo.
No es solo alzar la voz, es sostenerla. Y es lo que hace Trapiello, porque sostiene la voz, ¿no? Y además,
bueno
tiene una obra colosal ya, ¿verdad?
Recomendemos el libro del rastro, ¿no?
Sí, ya
es maravilloso.
Lo ha recomendado.
Y partamos también una lanza por esta editorial maravillosa, que es Pretextos. Lleva décadas... publicando ediciones primorosas, libros difíciles, de poca venta, y siguen y siguen y siguen, ¿no?
Hay que dar una enhorabuena muy profunda a Pretextos. Sí,
y hoy te quedas tú sin leer tu libro, Fernando,
bueno,
Rodríguez de la Fuente.
Pero hasta mereció la pena.
Porque muchas veces hemos castigado. Sí, no, no, y sobre todo.
Aquí
porque
no lo merece.
Pero lo que pasa, última, claro, última cosa que digo. Con esto de las no X, que yo, me, sí, que yo, como digo, me devano los sesos intentando. Y generalmente acabo averiguándolo, a veces con no pocos sudores. Pero es que hay, claro, hay veces en los cuales llegas a la conclusión de que X es una persona distinta a la que realmente es, con lo cual sí, está calumniando a otro escritor, sí, con esta penumbra, ¿no? Pero lo peor de todo es cuando llegas a la conclusión de que eres tú. A mí me ha pasado en varias ocasiones, digo, coño, está hablando de mí, este soy yo, te reconoceré, no es verdad, ¿no? Pero vamos, es muy, muy curioso este jueguecito de las incógnitas,
estupendo,
¿no? Es como, sí.
Estupendo,
bueno, yo creo que debéis relajaros los tres, me parece que es una prescripción de obligado cumplimiento, estamos en épocas turbulentas. ¿Tú qué tal te llevas tu libro, por cierto?
Prácticamente terminado, me quedan dos o tres días.
Más se vale, porque...
Pues se te ve mejor tono y mejor cara, o sea que lo llevas
los
ya...
Los acontecimientos
debe
se precipitan.
Ser, debe ser que le está quedando fatal, y por eso está contento.
Me voy.
¿Dónde?
A escribir. No, ahora ya no.
No, vete a relájate. Escucha el mensaje, el consejo que te tiene que dar Carmen Arreaza.
Eso es, porque ya sabéis que si tenéis estrés, no dormís bien, no conciliáis el sueño, tenéis que probar Calm Plus, que combina tres elementos que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Está disponible en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
¿Cómo se llama?
Calm Plus.
Calm Plus.
Perfecto.
Pues lo voy a utilizar.
Hemos ido mejorando mucho la pronunciación,
¿eh? Pero te das cuenta que me cuesta, ¿eh?
Hombre, es que
yo me esfuerzo, pero me cuesta.
La confluencia de la M y la P hace especialmente
Calm
complicado.
Calm Plus. Si sí, lo sí, digo sí, despacio me sale mejor, pero si tengo que seguir hablando ya...
Fernando, no digas nada.
Me estoy mordiendo la lengua esperando que se apague la lucecita. Pero en cuanto se apague la lucecita lo digo.
Para soltar un improperio.
No, si sé por dónde va. No, no, no va por ahí. No va por ahí, va por el libro, que no lo conoces.
No.
Bueno,
te equivocas.
Bueno.
No, no lo voy a decir hasta que no se apague la luz.
Bueno, pues, porque vas a ser despedido.
Mira lo que mando en este programa. Que se apague la luz.
En Casa de Herrero. Es Radio.